9:35, le vamos a dar los muy buenos días a Dani Balbuena, excombatiente, veterano de la guerra de Malvinas. Dani, aquí con Mariel Cosacchi, con Mariano Grandi, tu amigo Eduardo Anguita, te da los muy buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? Buen día, bueno, buen día a la audiencia. Aquí estoy, nervioso y ansioso, escuchándote
que...
hace rato, porque me encanta escucharte, siempre es un gusto escucharte, Eduardo. Sos una persona muy rica en conocimiento intelectual, y eso está bueno. Está bueno que uno tenga la posibilidad de conectarse con gente así como vos.
Bueno, vos sos una persona, además de inteligente, con una capacidad y una destreza. Ayer te juro que se me caían las lágrimas escuchando esa canción que cantaste
a mi madre.
A tu madre. Te juro que se me caían las lágrimas, porque además, por supuesto, cada cual que te escuchaba estaba pensando en su propia madre.
Y sí, seguro. Es un tema muy profundo, y los que tenemos la bendición de tenerla con nosotros, bueno, hay que disfrutarla, ¿no? Es un privilegio tener a la vieja que ha dado tanto por nosotros. Y en mi caso, esas viejas que han tenido que padecer la ausencia de los hijos, de no saber si volvíamos o no, mi vieja la pasó heavy, la pasó feo.
Dani, quiero hacer dos líneas de introducción y después quiero escuchar tu voz cantando el himno nacional argentino. Pero la introducción que quiero hacer, porque me la contaste, no es ningún secreto, vamos al mismo lugar donde hacemos ejercicios.
Bien.
Vos sos un tipo atlético, sos un tipo que yo no sabía que tenías la experiencia de Malvinas, pero evidentemente tenés una destreza física importante y convengamos que ya no sos ningún pendejo, así que es más meritorio.
Hermano,
yo ya soy un hombre mayor.
Sin panza y con dientes ya es como que soy Gardel.
Bueno, vos naciste en Campana, sos un pibe de campo, y de repente cuando eras un pibe de campo te llamaron al servicio militar, he visto tus fotos en Malvinas y me siento identificado, no es la palabra. Me admira ver estos chicos menores que yo, que de repente, de la noche a la mañana, tuvieron que dejar su vida cotidiana y dieron todo por la patria. Por eso quiero escuchar tu voz cantando el himno nacional unos segundos y que después nos cuentes este reciente viaje a Londres, que es para mí una cosa maravillosa. Primero, Dani Balbuena con unas estrofas del himno nacional.
Y oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Es una cosa que cada vez que canto el himno no puedo no emocionarme, porque...
Lo tenemos grabado, ¿eh? Así que te vas a escuchar...
¿Así?
¿Vos mi...?
Ah, mira vos.
Pero escúchame acá. Acá hay gente de radio que sabe, además de tu amigo. Muy emotivo.
Muy emotivo. Vos sabés que eso lo hice en pandemia. En la pandemia salí el 2 de abril, salí a la ventana de mi balcón y puse el parlante afuera y empecé a cantar el himno y salió todo el barrio a cantarlo conmigo, lo cual me llenó de emoción y la gente se asomaba en las ventanas. Fue muy, muy emotivo. Muy emotivo. Y me gritaban desde otro...
Sin saber que vos sos excombatiente, es decir...
No, ahí se enteraron porque uno de los vecinos grito, Dani, decí quién sos, decí quién sos vos. Y entonces, bueno, dije, por ser que era veterano de Malvinas y que sentía la necesidad de salir a cantar nuestro himno nacional. Y bueno, fue muy, pero muy emotivo a pesar de las circunstancias que estábamos viviendo, ¿no? De la pandemia. Pero bueno.
Bueno, de emoción en emoción, contá lo del viaje a Londres porque parece una película.
Bueno, en realidad, Edu, yo no viajé a Londres. Esto que pasó, lo que me pasó hace un mes atrás, fue una carta.
Sí.
Que encontró un soldado inglés, una carta mía. Nosotros recibíamos muchas cartas en Malvinas, cartas que mandaban nuestros familiares, amigos o parientes, o gente que le escribía a un soldado, gente que, bueno, entonces, y recibíamos. Me llaman del Centro de Veteranos de Campana, yo había hecho la colimba en Campana en ese momento, diciéndome que en Cancillería había una carta para mí, si yo quería ir a buscarla. Y bueno, obviamente, que quería buscarla, por supuesto, porque quería saber de quién era, porque hubo mucha gente que me escribió y nunca recibí esas cartas. Como también me mandaron muchísimas encomiendas y tampoco recibí nada, solo recibí una sola encomienda. Bueno, resulta que me pongo en contacto, me llaman de la Comisión Nacional de Veteranos, diciéndome que había una carta. Después me piden me preguntan si podía dar mi teléfono a Cancillería. En Cancillería me llaman también. Resulta que como yo vivía en Campana en ese momento, después me vine para acá en el año 82, a fines del 82, me vine a Buenos Aires y entonces se perdieron mis contactos. En ese momento no había celulares, no había nada, yo tampoco tenía teléfono y bueno, entonces se perdieron mis contactos. Entonces era difícil contactarme. Y bueno, me llaman de Cancillería si quería la carta y obviamente que dije que sí, me citan y cuando yo llego a Cancillería, que estaban esperándome, me entregan la carta que estaba enmarcada y cerrada. Y cerrada en ese papel que tiene pelotitas, que no sé cómo se llama, y que venía de Londres. Y bueno, lo cual cuando abro la carta, me invade una emoción impresionante porque nunca pensé que era una carta mía lo que yo estaba recibiendo. Yo siempre pensé que era una carta que me habían mandado. Y esta carta la había escrito yo a una novia que tenía en ese momento, que lamentablemente falleció hace unos años. Y bueno, fue muy, muy emotivo porque cuando abro la carta estaban todos ahí, toda la gente lleno de chicas y bueno, sí. Todas las secretarias de ahí de Cancillería y yo me invadió una emoción porque yo no quería llorar, pero cuando vi esa carta fue muy fuerte para mí porque, bueno, yo siempre pensé que esa carta se había perdido. Yo escribo la carta. Cuando veo la carta me vino todo, hice una retrospección me volví a ver en Malvinas, me volví a ver tirado en el piso, escribiendo la carta dentro de mi carpa, porque no teníamos dónde apoyar, dónde escribir, no tenía libro, no tenía cuaderno, la escribí arriba del plato de comida, porque no tenía lugar donde apoyar, Malvinas es un clima muy agreste, siempre llovía, muy húmedo. Y entonces, bueno, cuando veo esa carta, me vino a la memoria todo. Y bueno, fue muy, muy emotivo. Cuando veo esa carta, bueno, toda la gente me quería hacer preguntas y yo me invadía la emoción. No podía hablar. Nunca me pasa, yo trato siempre de aparentar ser un tipo que está preparado siempre para todo, pero no, en ese momento perdí todos los estribos y me invadió la emoción, pero obviamente por algo muy muy lindo, ¿no?
¿Y la carta? ¿Quién recuperó esa carta que vos habías escrito para que llegara de Londres?
Bueno, es también muy emotivo. Esa carta la encuentra un soldado inglés, Jim Philip. Este soldado inglés lo mandan a Malvinas en el año 83 a es un ingeniero a acomodar un poco todo lo que habíamos dejado, porque nosotros cuando salimos de Malvinas no pudimos traer absolutamente nada, solo quedó todo lo nuestro, solo vinimos con lo puesto nada más. Así que bueno, este soldado encuentra la carta y se la pone en el bolsillo, le iba a tirar, y como vio que era de un soldado, la guardó.
Caramba, caramba.
Se la guarda en el bolsillo.
Qué detalle.
Bueno, termina de hacer todo su trabajo y después vuelve a Londres. Cuando en Londres se muda de ciudad. Entonces, bueno, la carta había quedado ahí perdida. Y 40 años después, el año pasado, para las fiestas, para Navidad, casualidad encuentra la carta, causalidad, mejor dicho, ¿no? Encuentra la carta y se emociona porque él no sabía castellano, pero la hija sí, entonces se la hace leer a la hija y entonces tiene la necesidad de contactarse conmigo. Él la publica en Londres, en los diarios de allá y en los medios, para ver si alguien me conocía, y no tuvo suerte. Entonces se contacta con la embajada en Londres y llega al embajador, a Javier Figueroa, y también se conmueve. Y este señor Figueroa viaja al pueblo donde vivía Jim, cuatro horas de viaje tenía, y bueno, se contacta con él y recupera la carta. Este señor Figueroa la manda a Cancillería y en Cancillería tratan de localizarme por medio de la Comisión Nacional y después en Campana, y de Campana me ubican a mí. Es muy fuerte la historia, pero además yo siempre lo que trato de rescatar es la gentileza y la generosidad de este soldado inglés, ¿no? Porque en su momento éramos rivales, pero ambos coincidíamos en lo mismo, que bueno, a nosotros nos mandaron, nosotros éramos soldados, no decidíamos, y ambos pensábamos exactamente lo mismo, que la guerra era entre los estados, no era entre los soldados. Y descubrí y encontré una persona de bien, un ser maravilloso, que hoy somos amigos, y obviamente que ahora sí quiero ir a Londres, porque antes no quería viajar a Londres.
Yo pensé que ya habías viajado, pero no.
No, eso es lo que no me habías entendido. Claro. Vos pensaste que yo ya había viajado.
Te
no,
soy sincero, di por sentado que el embajador te había invitado. Di por sentado que el Estado argentino, frente a una cosa así, decía, bueno, que vaya Dani. Y te lo voy a decir desde la visión de un Estado. Ajá. Hay que tirar cables para que vuelva algo, porque si no el diálogo es imposible, y sin diálogo del conflicto de Malvinas no se sale.
No, no, por supuesto. Y yo siempre digo que mientras haya un argentino con aliento, que no claudiquen los esfuerzos, ¿no? Para redimirlas, porque eso es algo nuestro. Sí, sí, me llamó el mismo embajador. Me llamó por me manda por WhatsApp y también contándome la historia de la carta y él me pregunta si le podía dar mi teléfono a este muchacho allí y obviamente que dije que sí. Y fue una movida emocional que vos no te das una idea, porque esa carta yo la había dado por perdida. Claro. Cuando yo mando la carta, nosotros en Malvinas pasaba una vez por semana un soldado que pertenecía al correo a juntar las cartas. Yo estaba en primera línea, estaba en Sapper Hill, entre Sapper Hill y Monte Williams.
Y primera línea quiere decir primera línea de combate.
Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, pasaba el soldado a recoger las cartas. Entonces, como yo ya la había entregado, pensé que esa carta había salido. Pero salían una vez por semana, cada 10 días, porque cuando entraban los aviones, venían con cosas y después cuando se iban llevaban las cartas y esas cosas. En el momento que yo había escrito la carta, a los 6 o 7 días bombardean el aeropuerto. Entonces ya no pudo ni entrar ni salir ningún avión al puerto argentino. Entonces, y bueno, obviamente que lo que menos pensé es que la carta no había salido.
Dani, te hago una pregunta, porque vos fuiste herido en Malvinas. ¿Fuiste herido antes o después de esa carta?
No, después. Después, después.
¿Te pudieron tratar y curar allí en Malvinas o te tuvieron que llevar alguna...?
No, no, sí, ahí en el mismo puerto. Pero eso fue en el final, Edu. En el final, en el momento del repliegue, cuando ya se terminaba todo.
Porque las heridas que tenés cicatrizadas son de algo, no sé si fue...
Esquirlas, que bueno, que impactaban en...
¿Artillería?
Claro, sí.
La puta madre.
Sí, fuerte. Dani... Pero estamos, eso sí, es lo más importante, ¿viste? Yo siempre miro
vos
el
estás
lado
y además
positivo. Yo soy como caballo sulky, ¿vio? Voy para adelante.
Sí, no, eso no cabe duda. Escuchame una cosa. Ayer fuiste de emoción en emoción, ayer estuviste en las ex ESMA.
Sí, también. No. Porque resulta que viene mi sobrino.
No te privás de nada, mi querido.
Qué fuerte ese lugar, por favor. Sí. Cuánta energía. Hay mucha energía en ese lugar. No lo conocía, vos sabés, fue la primera vez que voy. Mi sobrino, que está estudiando, él es de Gualeguay, Entre Ríos. Yo soy nacido también en Gualeguay, Entre Ríos. Y mi sobrino, Enzo Balbuena, está estudiando Ciencias Políticas en Rosario. Y vinieron un grupo de chicos de allá de la universidad a la ESMA. Y me pidió si yo podía darles una charla sobre Malvinas, porque fuimos al Museo de Malvinas. Y obviamente que acepté. Yo mucho, viste, no soy de ir así a... Me da como vergüencita, digamos.
Te lo voy a decir en mis palabras. Pero a vos no te gusta alardear.
No, la verdad que no. Me sigue dando vergüenza todavía. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, es un rollo mío. Qué sé yo. Pero bueno, acepté tu llamado porque, bueno, somos amigos y a los amigos no se le dice que no.
Gracias. Dani, si han pasado tantos años, la pregunta que nos hacemos todos es cómo hicieron ustedes, como colectivo, que siguen viéndose, que siguen dándose ánimo, y cómo hiciste vos como persona... No para dejar atrás eso, sino para darle sentido a todo
claro,
eso.
Claro, claro. Bueno, años de terapia, por supuesto, fundamental, que fue lo que a mí me salvó, ¿no? Yo soy una persona que que siempre mira para adelante, y trato de mirar siempre para adelante. Lo tengo como filosofía de vida. Lo que pasó, pasó y no tiene vuelta atrás, entonces vamos a tratar de tener mejor calidad de vida, a vivir mejor como podamos. Y eso fue lo que a mí me sacó de ese lugar. Obviamente que estuve con depresión, estuve con mucha angustia, estuve todo lo que te provoca una guerra, ¿no es cierto? La contención de nosotros, del grupo de veteranos, que siempre nos reunimos y bueno, recordamos desde algún lugar algunas cosas, yo trato de eso, de moverme siempre de ese lugar, para conectarme desde otro lugar, ¿no? Conectarlos con la música, que es lo que más me gusta ahora, entonces siempre nos reunimos y nos conectamos con la música, y eso es maravilloso porque para mí la música es sanadora, a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, de escucharnos entre nosotros, de contenernos entre nosotros, mi familia ha sido incondicional conmigo, también eso es fundamental, ¿no es cierto?, en la vida de un ex soldado.
Dani, te vamos a despedir con música, con un tema que a mí me conmueve muchísimo y que Raúl Porchetto lo canta desde el alma, ¿no es cierto,
ajá, María? Reina Madre.
Ajá. Fuerte abrazo, mi viejo.
Bueno, querido, igualmente, muchísimas gracias. Un saludo viendo a toda la audiencia. Y bueno, nos seguimos viendo en el gym, ahí para endurecer músculos y charlar.
Para templarnos, para templarnos. Dani Balbuena. Un argentino que le tocó en suerte estar en las Malvinas y hoy está acá sonriendo con nosotros.